Bueno, decíamos que por un lado Moody's baja la calificación soberana para México y por otro lado modifica la perspectiva de negativa a estable. El representante de esta calificadora hace unos momentos en este espacio nos decía, bueno, en cuanto a la calificación soberana, tomamos en cuenta aspectos como débiles perspectivas de inversión, rigideces estructurales y todavía los efectos nefastos de la pandemia en la economía mexicana, así como, bueno, también en la economía mundial. Y en la positiva, en relación a la perspectiva de negativa estable, pues el buen manejo de la política fiscal, pero México debería de imprimir en el ambiente financiero, pues tres variables que son clave para aprovechar las ventajas competitivas y comparativas que tiene nuestro país frente a naciones tan lejanas como China y otros países de aquella región del mundo que buscan trasladar sus operaciones, sus fábricas y sus inversiones a naciones que estén pues más cerca y mejor que México ninguna por esta colindancia con la economía más grande del mundo, que es la norteamericana. Bueno, pero por otro lado también Moody's rebaja la calificación de Pemex a B mayúscula 1 desde B mayúscula A minúscula 3, esto provocado por la disminución en las calificaciones que da al gobierno de México. La propia agencia ha detallado que esta acción a la baja de Pemex fue provocada por el anuncio del pasado viernes en las que se redujeron las calificaciones del gobierno mexicano con un cambio en la perspectiva a estable desde negativa, y la rebaja de las calificaciones de Pemex a B1, que fue motivada por la disminución de la calificación dada la importancia crítica de la solidez financiera de la administración pública y el apoyo en la evaluación del perfil crediticio de la petrolera debido a su alto riesgo de liquidez. Y yo quiero detenerme en esto último porque son muchas variables, ¿no?, las que consideran las calificadoras para finalmente dar su o poner su calificación, que es la mezcla de mayúsculas, minúsculas y números. Yo me quiero concentrar o centrar en esto a alto riesgo de liquidez, y para ello siempre me da mucho gusto platicar con la maestra Rosanetti Barrios Beltrán, quien es analista independiente de la industria energética. Rosanetti, siempre es un gustazo, ¿eh?
Hola, muchas gracias, Oscar Mario. Buenos días, muchas gracias por tu invitación.
Oye, bueno, ¿tú te concentrarías también en el aspecto de liquidez de Pemex o en qué otros?
Mira, hay que recordarle al auditorio que el trabajo de la calificación que hacen estas instituciones tiene como objetivo advertir a la comunidad financiera si la empresa, o también en el caso del país, digamos, que están calificando, tiene o no capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, es decir, puede o no puede pagar su deuda, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. ¿Qué riesgos tienen de no pagar? Es decir, efectivamente, como tú dices, la liquidez es la capacidad para pagar en el corto plazo, pero también hay otro tipo de consideraciones de mayor plazo, digamos, más estructurales, que apuntan o que dan indicación de por dónde va el riesgo en ese mayor plazo. De ahí el contexto que siempre da una calificadora, dice, en este momento la calificación es de tanto, pero la perspectiva es, como lo explicaba ya, negativa o positiva o estable, ¿no? Entonces todo eso va metido en la calificación crediticia. En el caso de Pemex, que ya desde hace un buen tiempo Moody's tiene calificado a Pemex solita, digamos, si no tuviera el apoyo del Estado mexicano, Pemex solita es una empresa con un riesgo muy, muy alto de no pago. Está en calificación chatarra, digamos, desde hace ya mucho tiempo. pero lo que ha de alguna manera sostenido a Pemex, si bien hemos visto cómo se está deteriorando, es que cuenta con el apoyo del gobierno mexicano. Y si cuenta con el apoyo del gobierno mexicano, entonces resulta que lo que haga Pemex va, digamos, se entrelaza con la calificación del país. Es decir, el gobierno decide ayudar a Pemex, muy bien, entonces la calificación se puede, digamos, medio sostener, todavía no es chatarra considerando ese apoyo. Pero la estrategia de negocios de Pemex, todo lo que Pemex haga por instrucciones del gobierno federal, sí va a afectar tanto la capacidad de pago de la empresa como la obligación del gobierno mexicano de dar más o menos dinero a Pemex. Y aquí el problema grave que tenemos, que se adoptó, digamos que ocurrió en esta administración, es que los riesgos se entrelazaron. Es decir, lo que apunta Moody's es clarísimo, es Pemex necesita al gobierno federal, muy bien, pero lo que está haciendo no le permite mejorar su capacidad de creación de efectivo, y por lo tanto cada vez va a necesitar más dinero que venga del gobierno federal. Si el gobierno federal tiene que destinar más dinero a Pemex, tendría que estar encontrando fuentes de ingresos adicionales para poder cumplir con todas sus obligaciones. Como no las tiene, ya lo explicabas tú, entonces resulta que la calificación o el riesgo del soberano también baja. ¿Sí me explico? Entonces resulta que están entrelazados. De forma tal que Moody's dice, la capacidad de México está, digamos, afectada, capacidad de pago está afectada porque la economía no crece, porque no hay incentivos para la inversión, y por lo tanto la vamos a ajustar, aunque la perspectiva se mantenga estable. Eso automáticamente afecta a Pemex, porque Pemex necesita más dinero del gobierno federal. Ese es el grave problema en términos de política energética, es que esta administración que dijo que iba a hacer fuertes a las empresas del Estado, lo único que ha conseguido es hacerlas cada día más dependientes del dinero público, de nuestro dinero. No son empresas que estén creando valor, que se estén haciendo cargo de sí mismas, y por lo tanto le pesan al erario. Y esto es lo que se ve en esta revisión de calificaciones. Si revisaron la capacidad de pago del soberano, Moody's revisa y dice, en conjunto hay que bajarle tantito a México, automáticamente tiene que bajar la de Pemex, porque Pemex depende de México, del gobierno.
Poniéndolo así, mientras el papá siga financiando los gastos excesivos de su hijo malportado, pues más o menos ahí la llevamos, pues.
Más o menos. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hemos visto a lo largo de estos 4 años de esta administración? Sí, más o menos, pero ha seguido baje y baje y baje y baje la calificación.
¿Y el hijo sigue gastando más y más y más?
Exactamente. Baja la calificación del hijo porque no deja de gastar, porque no tiene forma de ganar dinero suficiente para compensar sus gastos, y la calificación del padre también baja porque cada vez le tiene que dar más dinero y porque no tiene forma de compensar ese dinero que le da el hijo con otra fuente de ingresos, como podría ser pues el haber atraído inversiones que no está trayendo.
Oye,
entonces es un riesgo vinculado. Sí.
Te preguntan, y siempre reconocen tu claridad en los conceptos, claro. ¿Cómo lo explicas? Oye, a ver, dicen, pregúntale a Rosanetti, Pemex, ¿cuándo puede ser? ¿Cuándo y de qué depende? Para que sea rentable, claro, eficiente y productiva, ¿no? Pues,
wow.
Imagínate.
Hay que replantearla. Tiene problemas estructurales muy graves. No solamente tiene la deuda más grande del mundo de una empresa petrolera, que en un escenario, lo voy a poner así, fantástico, porque es así, pudiéramos, vamos a pensarlo, puede tomar el gobierno federal y cancelarlo. Bueno, pero eso no resuelve su problema estructural, que es, tengo costos cada vez más grandes, tiene un costo laboral muy alto, no cuenta con tecnología adecuada.
Sí. A ver, pero una cosa, en algún momento después del decreto expropiatorio de 1938 por Lázaro Cárdenas, sí, que también tiene sus asegúnes, ¿eh? El decreto expropiatorio, había muchísimos intereses de todos lados, ¿eh? Tampoco fue como lo máximo que se pudo hacer en beneficio de los mexicanos, porque Pemex y el petróleo para los mexicanos, pues yo quiero ver cuándo ha sido Pemex y el petróleo para los mexicanos, y no solo para los contratistas y directivos, ¿no? Y sindicato, obviamente. Entonces, en algún momento desde su creación, desde su nacimiento, ¿Pemex ha sido rentable? A ver, contéstame después de una pausa. Estoy con Rosanetti Barrios. Con Rosanetti Barrios, expertísima independiente de la industria energética, decía ayer Moody's rebaja la calificación de Petróleos Mexicanos y detalla que esta acción a la baja fue provocada por también la disminución en las calificaciones del gobierno de México. Entonces vamos a la empresa y al gobierno. Y le decía le preguntaba a Rosanetti si el papá, le hace gobierno mexicano, sigue financiando los excesos y los gastos de su hijo malportado Pemex. Me decía sí, pero ahora ya hay preocupación de que el papá sigue dándole mucho dinero al niño irresponsable y mal portado, y quieren que el papá le cierre la llave de los dineros al infante. A ver, adelante, Rosanetti.
Gracias. Pues mira, como lo comentaba, hay dos problemas ahí combinados. Uno es la estrategia de negocios de Pemex, no es la adecuada, pierde dinero, sobre todo en refinación, y no tiene la oportunidad. Para mí el problema más importante de Pemex es que históricamente no ha tenido la oportunidad de dedicarse a explorar, digamos, que es lo que una actividad fundamental en la actividad petrolera, para poder recuperar y renovar reservas. Pero pues bueno, como por Pemex es una empresa del Estado que tiene que darle efectivo al Estado, y por lo tanto nunca ha tenido tiempo de explorar. Esto ocurre al tiempo que el gobierno federal, insisto, pues no está creando un ambiente adecuado para atraer inversiones, y por lo tanto los riesgos de una y de la otra pues ya se sumaron, ya se fundieron en uno solo. Esta situación, para cambiar, yo quiero insistir, la medicina que se tenía pensada para Pemex, para que pudiera poco a poco dejar de estar financiando el gasto corriente del gobierno federal y ponerse a explorar y a invertir donde debe hacerlo, pues era la reforma energética y las rondas petroleras. Porque con las rondas petroleras el gobierno iba a tener ese ingreso que necesitamos como mexicanos, como para financiar todo lo que hay que financiar, sin necesidad de seguir dependiendo de Pemex. Pero la decisión de esta administración fue otra, suspendió, pues ya de manera indefinida, es evidente que ya nos hicieron rondas este sexenio, y ahora dependemos de una sola empresa que tiene un problema estructural. El excesivo gasto, la excesiva deuda y la imposibilidad de aumentar de manera, vamos a decir, relevante su producción de petróleo y de mejorar la rentabilidad de sus actividades en materia de refinación. Entonces, es un problema excesivamente complejo que, insisto, tenía una ruta de solución. Este gobierno la cancela, la sustituye porque doy dinero, sí, bueno, sí, pero entonces estamos parados donde estamos ahora.
Oye, te preguntaba también, bueno, del auditorio más bien, pero pues aquí nada más somos intermediarios, ¿no? ¿Alguna vez desde el decreto expropiatorio de 1938, que también, pues hay que revisar la historia y por qué se hizo y cómo lo hizo, con todo respeto, Lázaro Cárdenas, que pues había muchos intereses, ¿eh? De otro tipo. Pero bueno, independientemente de ello, alguna vez la pregunta era, ¿alguna vez Pemex desde su nacimiento ha sido rentable? Y esto lo estoy añadiendo yo, ya no es del auditorio. ¿O siempre ha sido, dicen la caja chica, yo digo la caja monstruosa de los gobiernos en turno para financiar todo tipo de excesos?
Claro. Bueno, la expropiación respondió a una situación muy propia de su tiempo, en donde México no fue el único país que se dedicó a crear monopolios estatales. Dicho eso, ¿cuál fue el mejor momento de Pemex? Yo te diría, pues la naturaleza nos regaló al supergigante Cantarell. El problema es que, y lo, híjole, me da mucha pena, pero bueno, eso es realmente lo que creo y lo que veo, es el problema es que cuando se descubre Cantarell, llegó a la cifra extraordinaria de la producción nacional petrolera de 3.4 millones en el 2004, y con precios del petróleo elevados, creo desafortunadamente la percepción de, lo pongo así, ya hicimos, asentarse todo el mundo sobre esos ingresos petroleros extraordinarios, en lugar de crear condiciones que permitieran diversificar a la economía, aprovechar esos ingresos, digamos, de manera estructural, crear nueva infraestructura, en fin. ¿Qué pasó? Pues la verdad, lo que acabas de decir, era la caja chica, era la caja que permitía financiar el gasto corriente en México, sobre el cual siempre habrá discusiones. Bueno, pasó eso, Cantarell ya no existe, y ahora no tenemos nada que lo sustituya. Lo que tenemos, sí tenemos reservas de hidrocarburos, claro que están ahí, pero ya en condiciones de accesibilidad muy diferentes, que requieren otro tipo de tecnología, otro tipo de costos, otro riesgo. Y para eso era la reforma, para atraer a la iniciativa privada, que sí puede, digamos, tomar esos riesgos, incluso apoyar a Pemex, asociarse con Pemex para tomarlos, y poco a poco ir girando hacia la industria petrolera del siglo XXI, porque además ahora no solamente habría que resolver todos estos problemas que acabamos de describir en materia de operación financiera, sino que ahora hay que enfrentar nuevos retos, que son los retos del siglo XXI, que son cero emisiones. Las empresas petroleras del siglo XXI ya no son empresas petroleras, son empresas de energía, y son empresas que tienen que hacer sus operaciones en condiciones muy diferentes para dejar de dañar al medio ambiente. Y Pemex, en definitiva, no está ahí.
Comunicación, gracias.